¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Dice el versículo 10 del capítulo 17 de Hechos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. La ciudad de Tesalónica era un centro de mucho tráfico. En cambio, Berea era una pequeña zona rural que estaba en un área desierta. Ellos entonces fueron a esa área, fueron a Berea. Y dice el relato: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Sin dudas, el apóstol Pablo predicaba el mismo mensaje. Este mensaje era que era necesario que el Mesías sufriera y se levantara de entre los muertos. Pero los bereanos fueron a sus casas y fueron a buscar en las Escrituras que el apóstol Pablo les enseñaba, fueron a estudiarlas para ver si lo que Pablo decía era verdad. Dice el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos. Sí, tenemos allí esa búsqueda diligente que los llevó a confirmar la verdad de la predicación del apóstol Pablo. Por haber estudiado diligentemente las Escrituras, muchos de ellos entonces creyeron. Y agrega también allí el pasaje: y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Es decir, mientras Pablo se apresuraba, ¿no? Es interesante. Pablo fue llamado por el Señor para que fuera a Europa. Él comenzó en Filipos, estuvo en la prisión allí, después fue a Tesalónica. Lo tuvieron que sacar en secreto por los problemas que se levantaron. Y ahora él está en Berea y nuevamente se generan allí algunos problemas y tiene que dejar Berea. Es como dice el niño pequeño: el Nuevo Testamento termina con revoluciones. Pareciera que está lleno de revoluciones. En cada lugar que ellos predicaron había una revolución. Esto es así de cierto. Es que ¿no trae acaso el Evangelio una revolución a la vida de las personas? Quiero decir, ¿qué cambios dramáticos ocurren cuando una persona recibe verdaderamente el Evangelio de Jesucristo? Hay una revolución que ocurre en su propia vida. El versículo 15 leemos y nos dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Pablo les dijo: díganle a Silas y Timoteo que vengan deprisa. Ellos volvieron con el mensaje de Pablo para Silas y para Timoteo, para poder encontrarse con ellos en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice nuestro estudio, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estimado oyente, Atenas era la ciudad de los ídolos. Se dice que ellos tenían más ídolos que habitantes. Por supuesto, eran panteístas. Ellos habían deificado prácticamente todo. Tenían los dioses de la guerra, los dioses de la paz, dioses de la ira, dioses del amor, dioses del odio. Tenían dioses para todo. Para cada una de esas emociones, ellos tenían un dios. Cuenta que hubo una gran plaga en Atenas, así que decidieron librar los rebaños de ovejas, y donde fuera que una oveja se detenía, ellos sacrificaban esa oveja al dios que estuviera más cerca de ese lugar. Sí, ellos intentaban aplacar la ira de los dioses para terminar con la plaga. Y si no había ningún ídolo que estuviese cerca del lugar donde se detenía la oveja, entonces ellos sacrificaban la oveja al Dios no conocido. El apóstol Pablo vio esto. Él estaba inquieto. Él vio que las personas buscaban a Dios, pero estaban ciegas a la verdad del Dios verdadero, del Dios vivo. Había un vacío en ellos que intentaban llenarlo y adoraban una multitud de diferentes dioses. Dice en nuestro pasaje, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Sí, estaban los epicúreos que tenían una filosofía interesante. Ellos primeramente creían que todo acontecía por casualidad, sin ningún plan o diseño previo. Ellos creían que con la muerte se terminaba todo. Creían que habían dioses, pero esos dioses estaban totalmente aislados de este mundo y no les interesaba nada de lo que ocurría aquí. De esa manera ellos creían que el placer era el propósito del hombre. Así que medían cada experiencia por la cantidad de placer que producía. No hablaban realmente del placer carnal, del placer mundano o material, porque el más alto placer para ellos era el placer que no trajera dolor después de todo. Y muchos placeres, de los placeres del mundo, dejan dolor después. Así que ellos buscaban el placer puro, que sólo dejara sentimientos placenteros. Los estoicos creían que todo era Dios, que Dios era un espíritu ardiente, que el espíritu era entorpecido por la materia, pero que estaba en todas las cosas. Y lo que le dio la vida al hombre fue esa pequeña chispa del espíritu que le da vida a todo. Creían que todo estaba predestinado, que lo que ha de ser será, nadie lo puede cambiar, todo está predestinado porque para ellos todo es Dios. Dios estaba en todas las cosas. De esa manera, cualquier cosa que sucedía, uno no tenía que preocuparse, porque usted no lo podía impedir, usted no podía ayudar, de todas maneras sucedería. Ellos creían que era la voluntad de Dios y usted debía aceptarla. No había nada que usted pudiera hacer. Y creían que el mundo pasaba por ciclos de desarrollo. Eran ciclotímicos. Luego llegaba la desintegración, después comenzaría todo de nuevo, y así comenzaba otro ciclo. Algo así como la teoría del Big Bang, que un día todo llegará a su culminación y comenzará todo nuevamente, y así usted tendrá muchos ciclos. Bueno, estas son las personas que realmente eran curiosas. Los atenienses no tenían nada que hacer, sino solamente andar por allí captando nuevos conceptos, nuevas ideas. El verso 22 nos dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, era el mercado de Atenas, con esos grandes templos en ambos finales o en ambas puntas del mercado, y por encima de usted tenía el Partenón. Así que en medio de todos esos ídolos, estatuas, el agorá, él dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estimado oyente, algunos de los templos más maravillosos que jamás se hayan construido estaban precisamente allí. Pablo estaba rodeado de ellos. Y ahora él está diciendo que el verdadero Dios, el Dios vivo, el que creó el universo, no habita en templos hechos por manos. Y agregó: ni es honrado por manos de hombres. Sí, el verdadero Dios no está hecho por manos de hombres. El verdadero Dios es el que hizo al hombre. A través de la historia de la humanidad, el hombre ha hecho ídolos tratando de representar a su Dios. Luego se puso a adorar esos ídolos. En un sentido, las personas que han vivido en otros tiempos, en los tiempos de la Biblia, podríamos decir que eran más honestos y abiertos a lo que somos nosotros en el día de hoy. El hombre del día de hoy es más engañoso porque el hombre adora a los mismos dioses, pero él ya no hace los ídolos. De esa manera él no se da cuenta que está adorando a ese Dios. Ellos al menos reconocían, decían: esta es la pasión de mi vida. Por ejemplo, yo adoro al sexo. Eran honestos con esos. Tenían su diosa Afrodita y reconocían: este es el Dios que yo adoro. Podemos decir que había honestidad en eso. Las personas del día de hoy adoran el sexo, pero son deshonestas. Hay una negación de ello porque usted no encuentra que tengan un ídolo. Hay quienes adoran la pornografía y tienen sus ídolos que fueron diseñados para encender las pasiones sexuales de una persona. Aquellos hombres eran honestos con eso, porque tenían ese ídolo que adoraban. Ellos decían: esto es para lo que yo vivo. Hoy en día lo que hay es deshonestidad. ¿Cuántos muchachos se sientan en sus computadoras? Y qué época tan malvada, con toda esa basura disponible allí en internet, y se sientan allí y miran, y eso se vuelve su Dios. Ellos no pueden esperar a llegar y conectarse a todo eso que está allí, toda la pornografía que está disponible, no les alcanza el tiempo. Pero aún así, ellos niegan que adoran eso. Aunque noche tras noche, no pueden esperar por el momento de llegar y ponerlo en pantalla. Qué deshonestidad, ¿verdad? Es que no son realmente honestos cuando ellos mismos hacen esto sin ponerlo o sin confesar que eso es un ídolo. Las personas de la antigüedad eran más honestos, eran más abiertos. Sí, yo estoy en esto es lo que yo adoro, este es el Dios de mi vida. Al menos en ese sentido, podríamos decir, había más honestidad. El apóstol Pablo dice que Dios no es adorado por mano de hombres. Es que el hombre crea a su propio Dios y luego adora al Dios que creó con sus manos. Pero el apóstol Pablo dice: el Dios verdadero no está hecho con mano de hombres. El Dios verdadero es el hacedor de todas las cosas. El Dios verdadero que ustedes están adorando en ignorancia. El Dios no conocido. Me gustaría hablarles de él. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que existen. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él no habita en estos templos que están hechos con manos, ni es adorado con manos de hombres. Como si él necesitara alguna cosa. Y así dice: como si necesitase de algo. Es que usted no puede darle absolutamente nada a Dios Él no necesita nada de usted. En cambio, usted necesita muchísimo de Él. ¿Por qué? Por lo que dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Usted depende de Dios para vivir, pero Dios no es dependiente de usted. Dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, lo maravilloso es que en Cristo ya no hay barreras de identidades nacionales o grupos étnicos. Dios ha hecho una sangre, y de esa sangre, podemos decirlo así, ha hecho de una sangre todos los hombres. Y a pesar de que tenemos diferentes pigmentaciones en nuestra piel, todos somos uno. Lo hermoso es que en Jesucristo, Él derriba todas las barreras que dividen a los hombres en grupos étnicos. Como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O si yo tengo, estimado oyente, una nueva nacionalidad, yo soy un cristiano, le pertenezco a Cristo, y aquellos que creen en Cristo son mis hermanos y hermanas en Cristo, y necesitamos darnos cuenta de eso. Yo creo que es una tragedia, incluso en algunas de las iglesias del día de hoy, el hecho de que hay alguna especie de segregación que existe. El apóstol Pablo dice que Dios ha hecho de una sangre todos los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sí, Dios estableció los límites para usted. El tiempo en que usted va a existir ya está determinado por Dios. Él ya ha hecho una cita conmigo. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Dios sabe exactamente cuándo voy a acudir a esa cita, cuándo se cumplirá, bajo qué circunstancia será. Él aún no me lo ha hecho saber, pero un día mis citas aquí culminarán y llegará esa cita y no podré decirle a Dios, bueno, espera un minuto que tengo que ocuparme de esto primero. No. Cuando llega, llega. Así ocurre con todos nosotros. Dios ha marcado los límites de nuestra habitación. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha puesto en el hombre esa sed de Dios. El hombre intenta sustituir esa sed con muchas cosas para llenar ese vacío que tiene. Pero solo Dios puede saciar la verdadera sed que hay en su vida. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y usted, estimado oyente, no solo será satisfecho, sino que su copa será como una copa rebosante. Decía Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, usted lo puede leer después. Sí, decía, para que ellos buscaran al Señor. Si ellos lo buscan y lo encuentran. ¿Por qué? Porque Él no está tan lejos de usted. Pablo agregó, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vale decir, estoy rodeado por Dios. Decía David, el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Precioso Salmo 139, entre el versículo 7 y el 10 podemos leerlo, ¿sí? Es que, como decía el apóstol Pablo, en él vivimos y nos movemos y somos. Pienso que esta es una verdad que todos nosotros necesitamos estar conscientes de ella. Dios está conmigo en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Por supuesto, hubieron aquellos que intentaron huir de la presencia de Dios, pero no se puede. No, es realmente imposible.